No, de esto que te veníamos comentando, es la segunda vez, ahora me lo van a corregir si es que estoy equivocado o no, pero es la segunda vez en menos de un año que tenemos alguna noticia por parte de la justicia que indica que Miguel Echecolás podría estar quedando en libertad condicional. O que le otorga en su fallo la libertad condicional porque bla, 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 bla. Y siempre caemos en lo mismo, de luego de escandalizarnos, en decir, no, Miguel Echecolás no se va a la casa, tiene innumerables causas. Yo recuerdo que lo hablamos con Inti Pérez Aznar, recordemos, Inti formó parte de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos en varios juicios de lesa humanidad, incluidos en los que se inculpó a Miguel Echecolás. Inti, ¿cómo estás? Leandro Moreno te saluda.
¿Qué haces, Leandro?
¿Qué haces tanto tiempo?
Me acuerdo bien de esas jornadas donde vos formabas parte con Virginia.
Exactamente. Hemos pasado largas jornadas. Virginia era más larguera, se quedaba más que yo incluso.
Sí, pero la verdad, bueno, que era estoico.
Es estoico lo de Virginia. No, bueno, recuerdo, Inti, digo, tantos recuerdos desde aquel, mirá, desde aquel no es a mí a quien condenan, son ustedes, el beso a la cruz del propio Miguel Echecolás en adelante. ¿Cuántas causas? Sí, perdóname, te escucho.
No. Lo que pasa que yo creo que hay que comenzar pensando cómo la sociedad asume determinadas cuestiones. Cuando digo la sociedad en su conjunto, obviamente creo que el movimiento de derechos humanos en la Argentina, digo, antes de ayer se cumplieron 40 años de las madres y creo que hay un... como que se ha logrado por suerte una legitimidad a partir de los organismos de derechos humanos, de las víctimas, los familiares, las abuelas, las madres. Y se ha logrado también un espíritu muy crítico en cuanto a lo que significan los represores, los genocidas presos. Y yo creo que eso también es un valor agregado del cual muchos no se dan cuenta la importancia de que un país haya juzgado a sus genocidas, que se haya condenado por los mismos tribunales internos de su país. Y bueno, lo que pasa que también me parece que es un proceso que molesta a algunos que también que están en un revival.
Sí.
Uno ve a veces, se indigesta y mira algunas imágenes de algunas movilizaciones que hay con respecto a ciertas defensas, más allá de obviamente del color político y que todos tienen derecho a expresarse, pero ve que hay un sector muy minoritario de la sociedad, que es muy, para mí es muy minoritario hoy en día, el sector que rechaza los juicios a los genocidas. Pero por suerte hay un sector muy mayoritario que lo apoya. Pero después hay discusiones que parece que no se dan, pero también tiene que ver para mí con una cuestión de que son discusiones que se invisibilizan, pero que tienen mucha importancia, como por ejemplo tipos como Echecolás. Yo no sé en el mundo hoy en día cuántos presos hay con los antecedentes que tiene Miguel Osvaldo Echecolás, un tipo que está condenado por cientos y cientos de desapariciones, de torturas, que se lo veía, tuvo un accionar preponderante en la última dictadura militar, digo, todos sabemos lo que significó, y que está con prisión, digamos, efectiva, condenado en un montón de causas en las cuales no se le dictó la excarcelación, y que en el marco de dos causas donde estaba procesado, que es Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield, se le dicta la excarcelación por la Cámara Nacional de Casación Penal. Eso también es contradictorio, porque también como que se empieza a jugar el jueguito este, ¿viste? De, bueno, sí, está libre en esta, pero en la otra no. Es un jueguito medio perverso, que también tiene que ver con una justicia que, digo, que tarda bastante, digamos, en hacer los juicios.
Sí.
Una justicia federal que ha tenido muchísimos recursos durante los últimos años, y yo creo que también, digo, tiene una cuota de que no se quiere tomar realmente el toro por las astas, confirmar esta prisión domiciliaria, que de alguna manera no va a quedar libre Echecolás, porque hay otras tantas donde donde él está condenado, pero sí se juega como un juego medio perverso, bueno, lo liberamos en este no, este sí, en este no, y con esta cuestión que quieren imponer por ahí a través de los medios, que es esto, los pobres viejitos, uh-huh. No son ningunos pobres viejitos, digo, yo el otro día, haciendo memoria, digo, el otro día, el viernes cuando salió la noticia, me puse a buscar y dije, a ver, ¿qué tenemos a mano en las redes sociales? Y estaba la nota de, una nota de varios diarios que de una foto que sacó el fotógrafo Leo Vaca, donde el día que se estaba condenando a Checolás por la causa de la cacha, creo que era de la cacha si no me equivoco, escribió en un papel Jorge Julio López, sí. Y la miraba fijamente a Estela de Carlotto y a otros víctimas y familiares de estos juicios. Con esto, ¿qué quiero decir? Para que se dicte una prisión domiciliaria hay dos requisitos que son dos requisitos procesales. Uno es que no haya riesgo de fuga y el otro es que no haya entorpecimiento en la causa. Claramente Miguel Osvaldo Checolás es un tipo que al día de hoy sigue amedrentando a los testigos, uh-huh. Y que genera un temor, si él estando libre podría generar un temor muy grande en medio de las víctimas de delitos de lesa humanidad de la última dictadura, que podría llevar... A realmente, o sea, es algo que sería grave para este proceso, ¿verdad? Justicia y memoria que puede tener en los últimos tiempos otro ritmo, pero que sigue adelante.
Ahora, entonces, Inti, discúlpame, sí. que te interrumpa en este punto, porque técnicamente hablando, ¿por qué le dan la domiciliaria? ¿Por la cuestión del pobre viejito?
Bueno, yo no, la verdad que no tuve acceso a esta última causa, uh-huh. Pero generalmente lo que se tiene en cuenta es que en virtud de la edad avanzada, obviamente como cualquier persona mayor tiene ciertos problemas de salud, pero él está en un hospital penitenciario, que es el hospital de Ezeiza, donde puede cumplirlo, o sea, esto lo dijo en su momento cuando... O sea, acá, ¿sabés lo que se está revocando? Se está revocando aquel fallo cuando decían se queda en la calle, y por suerte un movimiento muy grande en la ciudad de La Plata, se hicieron 3 marchas, no sé si recordás el año pasado... bueno, el juez Ernesto Kreplak de primera instancia dijo que Checolás podía cumplir su en este caso es, está procesado en estas causas, no está condenado, entonces podía cumplir su proceso en un establecimiento penitenciario que tenga determinadas características como el establecimiento de Ezeiza, que es tiene un hospital penitenciario. Y yo no creo que haya cambiado esa cuestión, sino lo que cambia es el perfil de los jueces, se va a la casación penal, a una sala donde la jueza Figueroa se manifestó en contra, pero los dos otros jueces tienen un perfil bastante conservador, y bueno, juegan esas cosas, o sea, hay un juego de los sectores conservadores del país de querer jugar, cuando digo jugar me refiero al jugar el juego de la política, ¿no? Claro. Que todos ellos lo juegan, los que están en ámbitos tan importantes, pero Checolás puede cumplir su prisión, sí la puede cumplir, yo no creo, no tengo los informes médicos, pero no creo que haya cambiado nada, porque si no eso hubiese salido a la luz. Pero decir no, porque el tipo, qué sé yo, tuvo un X cuestión, no quiero aventurarme sobre ninguna, pero en este caso no, digamos, no cambió su realidad, lo que cambió es la perspectiva de quienes entienden el caso. El juez Ernesto Klepka tuvo una visión, digamos, favorable a que Checolás en la calle entorpecería los juicios, que creo que es la visión que tendría que primar, y que a nivel mundial, digo, los presos por delitos del Holocausto, los presos por los crímenes de Ruanda, estoy hablando de todos juicios donde se aplicaron doctrina internacional por delitos de lesa humanidad, que tampoco son tantos, entonces por eso hay que irse tan lejos, y en esos casos están presos hasta altísima edad. Prip, que estuvo en la Argentina, estuvo preso hasta muy grande, digo, porque son tipos que cometen delitos muy graves, y para la sociedad entera es necesario que esos tipos cumplan su condena. en un establecimiento penitenciario, porque si no es peligroso para la sociedad que ellos estén en la calle, y eso es, creo que es lo que pasó en este caso. O un tribunal como el Tribunal de Casación Penal, que en una de sus salas tiene una composición conservadora y quiere mostrar a la sociedad, bueno, miren, estos viejitos por ahí se tienen que ir a la casa, que va en línea también con un fallo de la Corte de hace 20 días que le da la prisión domiciliaria a un represor. Pero también hay que analizar cada caso, porque ese represor tenía un problema de salud grave, pero bueno, es esto, empiezan a jugar claro. Con todo este clima, ciertos sectores, pero yo creo que tiene que salir un espíritu, una voz que es muy fuerte, la voz de esta parte de la sociedad uh-huh. que condena este tipo de delitos, y que claramente Checolás, salvo que tenga algo que sea muy grave, puede cumplirlo, y además lo dicen, no lo dice ni Inti ni Leandro, lo dice un médico del servicio penitenciario que está diciendo que puede cumplir su prisión en un establecimiento penitenciario, y está condenado, porque también hay otras causas donde está condenado. Entonces tenemos que ser muy firmes y muy estar organizados en torno a eso, y no dejarnos llevar también, porque muchas veces lo que pasa es que con este gobierno de Macri, que no tiene claramente un discurso favorable a los derechos humanos, ahí están los pérfidos, los Gómez Centurión, que para mí nada de todo lo que dijeron fue gratuito, sino que estuvo organizado para que se diga eso, atrás de una prisión domiciliaria de Checolás, o de que los medios traten esto de que los pobres viejitos, que no es así. Generalmente o te cierran algún programa nacional uh-huh. o te toman deuda por 5.000 millones de dólares ese día. Digo, muchas veces atrás de estas noticias hay otras noticias importantes que son tapadas por estos que son importantes, pero que no son tratados seriamente por los medios y por ciertos sectores. Me parece que a eso tenemos que estar atentos nosotros. Uh-huh.
Porque digo, Inti, vos, por último, comenzamos esta charla vos mencionando un amplio sector de la sociedad que apoya los uh-huh. juicios de lesa humanidad, repudia decisiones de la justicia como la que estamos charlando hoy, uh-huh. pero hay una parte muy minoritaria, que da la sensación que es la que motoriza todas estas acciones por parte de las instituciones. No sé si esto es tu opinión, y digo que en contextos como este, hoy quería conversar sobre el camino que se marcaba anteriormente y sobre el camino por el cual estamos ahora. Hace unos años estábamos discutiendo sobre si los imputados por el juicio de la Unidad 9 eran todos los que debían estar imputados o no, si el juicio uh-huh. se había quedado corto o no. Hoy estamos uh-huh. discutiendo a ver si los juicios se llevan a la práctica o antes aún, si es propio condenar a estos viejitos.
No sé si... Sí, yo creo que... no sé si todo es... Comparto tu análisis, pero si vos lo empezás a desmenuzar, no sé si todo es tan... Digo, hace muy poquito en Mar del Plata se logró la condena de las personas que componían la CNU.
Sí, es cierto.
Va a haber un juicio que se está demorando, pero yo creo que se va a hacer muy pronto, sobre el tema de la CNU en La Plata, donde va a estar dos tipos paradigmáticos como el Indio Castillo y Pipi Pomares, el uh-huh. banquillo de... Digo, es verdad, con otro ritmo, pero los juicios siguen. Entonces, es importante que la sociedad tome un rol activo para defender este proceso, que tampoco lo pudieron tirar atrás, porque fíjate cuando lo pérfido salió a decir ese discurso, que te vuelvo a repetir, para mí son todos discursos que están organizados y preparados para legitimar este proceso, tuvo marchas gigantescas de todo el sector artístico de la capital federal. Yo creo que hay una sociedad que en torno a eso está mucho más organizada de lo que la derecha creía, y por eso dan este discurso, pero a la vez saben, digo, no sé, el otro día hubo otro nieto, por suerte el nieto 122 que se encontró, uh-huh. y eso sale en todos los medios, no se puede ocultar porque es algo que la sociedad pone contenta. Yo siempre pongo un ejemplo cuando doy clases, que es... Para mí hubo un cambio de paradigma en derechos humanos en la Argentina por los delitos de la última dictadura, que la sociedad los tomó como algo muy importante. En las escuelas se habla de eso, pero habrá algunas escuelas en las que no. En la sociedad se habla de eso, y cuando se encontró Nieto de Estela, en todos los medios, ya en ese momento había unos ciertos sectores mediáticos que bueno, que no querían tocar estos temas, porque también esto, vos me decías lo de Unidad 9, digo, lo que se frenó, lo que venía, eran los juicios contra los civiles, eran los juicios contra los Mañeto, contra los Mitre, contra los Blaquier, digo, se llevó a hacer un juicio el año pasado contra el dueño de la Veloz del Norte por delitos de deshumanidad, fue en Salta, eso es lo que se venía, y eso es lo que eso sí lo frenaron. Yo no veo que haya un impulso para los civiles ideólogos de la última dictadura, pero que la sociedad está los tomó como algo, como un valor propio a los juicios de derechos de humanidad. A mí hasta ahora me parece que sí, y pongo el ejemplo este, ¿no? El día que apareció el Nieto de Estela estaban los micros con la pancarta Guido, el carnicero, digo, eso es un triunfo de la sociedad, un triunfo de los organismos de derechos humanos, que pudieron demostrar la importancia de estos delitos y de juzgar a estos genocidas. Yo creo que la sociedad mayoritariamente lo toma como algo propio y lo toma como algo bueno. Que eso después no se debata en los lugares donde en los medios o en ciertas mesas, es porque quieren invisibilizarlo y quieren mostrar otro discurso, porque también el discutir la dictadura, cuando se hace, salen a la luz varias relaciones de quienes hoy gobiernan con aquel proceso de la última dictadura cívico-militar, de sus negocios, de familiares que hoy están en el poder, y eso es lo que no se quiere. Por eso no se quiere dar esta discusión. Para mí por eso es que no se quiere ir más allá, porque salen ciertos nombres que son incómodos, porque hoy en día o están en el poder o son muy cercanos a quienes están hoy en el poder, y es difícil, porque hoy en día se sabe que no hay muchas voces ni muchos lugares para discutir, pero bueno, me parece que también es un deber, que digo, está bueno que a la mañana estemos discutiendo de esto, y que ojalá en tantos otros medios se pueda discutir y que la gente sepa quién es Miguel Osvaldo Checolás, cómo sigue torturando a las víctimas y por qué, ahí está el fundamento de por qué no se le puede dar una prisión domiciliaria y cómo sí está condenado en otras causas y ahí no se le dio. Digo, esa es la verdad de la milanesa, como dirían en el barrio.
Sí, Jorge Julio López es el caso más contundente de todo eso. Inti, muchísimas gracias, hermano, como siempre.
No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Un abrazo grande. Escuchaste a Inti Pérez Aznar.
Pionera. Pública y cultural. Universidad 107.5. Reforzando una idea.
Nuestras antenas tienen su música. El Hormiguero.
Bueno, se va acomodando el equipo del Hormiguero. Pronto vamos a hacer más.